Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Jaime Clara en torno a En la Larga Noche, un libro de relatos publicado en la editorial Seix Barral, bueno, de Planeta, obviamente, y en su colección Biblioteca Breve. Estábamos diciendo en el bloque anterior, Jaime, estábamos haciendo esas disquisiciones entre relatos y cuentos, pero esas son disquisiciones muy formales. En realidad, yo creo que cualquiera lo puede leer sin parar un segundo a pensar si estos son cuentos, si son relatos, si son situaciones. La Larga Noche, vos lo decías, es la que le da el título a este libro, y trata del mundo de la radio, de alguien que tiene una larga trayectoria radial y que en un momento decide, bueno, resuelve a tener un programa en la madrugada, y bueno, también hace esas disquisiciones que había mucho al principio de si se tienen muchos oyentes, o si es preferible tener oyentes fieles, saber que está del otro lado, si hay decenas, centenas o de repente miles de oyentes, pero el tema es tener esa complicidad que da la radio, esa cercanía, ¿no? Sorprendente. Uh-huh. Y bueno, y hay una pequeña anécdota ahí que de alguna forma refrenda que este hombre, digamos, eligió bien en ese momento de su vida, ¿no? Uh-huh. Pero hay, por ejemplo, también uno dedicado a Mario Delgado Paraín. Uh-huh. Bueno, hay varios dedicados, pusiste varias dedicatorias.
Sí, no, en realidad debe ser el que menos dedicatoria tiene.
¿Sí?
Sí, tiene a Mario, tiene
a Alcina Tevenet.
A Alcina Tevenet, porque ahí tenés, ¿ves? El ejemplo de Alcina.
Enciclopedia de Datos Inútiles.
Porque tomé el título de su libro, ¿no? Ah. Ediciones de la Flor. Dos tomos en Enciclopedia de Datos Inútiles.
No lo sabía.
Librazo. Librazo.
Porque tenía, ¿te acordás?
Es una suerte de Mondocane.
Mondocane, o sea, lo que tenía era una contratapa donde él ponía anécdotas,
bueno,
informaciones extraordinarias.
Exacto, acá en realidad son datos muy Alcina, muy Alcina. Son pequeños textos tipo Galeano, te diría, de media página, con la historia del tipo que recibió el primer Oscar, ponele, los problemas de filmación de lo que el viento se llevó, ese tipo de cosas. Sí, o sea, datos inútiles, pero con la rigurosidad que solo Alcina podía tener.
Que era posta a posta, verdaderamente posta.
Cuando no existía internet, además.
Sí, él tenía, me acuerdo, una vez fui a hablar con él y tenía pegado atrás de él un recorte de diario, ¿no? El recorte decía que en la ex Unión Soviética, ¿no?, se había fundido una bancarrota, había entrado de una gran fábrica de vodka. Entonces le habían pagado a los obreros con vodka. Y nada más, era eso.
Sí.
Y vos te empezás a imaginar a la gente llevándose la caja de vodka, ¿no?
Tal cual. Bueno, entonces, a mí el nombre Enciclopedia de Datos Inútiles me pareció siempre espectacular. Exante. Entonces quería poner a tener un cuento con ese título, y por eso está dedicado. Y después está dedicado una anécdota que tiene que ver con San José, dedicado a mi madrina, que Babú, que falleció este año pasado de COVID. Y entonces, bueno, que además involucra, San José involucra su casa también y todo eso.
Y aparece un poco la radio también, digamos,
también,
¿no? De ese niño que escucha mucho radio.
Sí. Es ese mundo que yo tenía siempre muy, muy a mano, ¿no? Pero yo insisto con lo mismo. Intenten no ver a Jaime como protagonistas de historias que tengan que ver con San José.
Claro.
O mejor dicho, no es relevante si es Jaime Clara el autor el que está en esa anécdota o no. Veámosla como una anécdota en sí mismo. Uh-huh. De hecho, en los cuentos donde de alguna manera puedo estar yo involucrado, creo que ninguno de los que he escrito he hecho la gran Osvaldo Soriano de meterme en la historia.
Claro, no, pero lo que pasa es que primero es que siempre ocurre que cualquier lector es una especie de voyeur, ¿no? Está viendo cuánto. Yo siempre reivindico una frase que la puse en epígrafe en Run Run de las Cosas, de Eve Ward, que es llamativa, porque la frase que la dijo en una clase ella, de Eve Ward, la famosa escritora de cuentos argentina, decía: en literatura siempre se miente un poco.
Sí,
¿no? En vez de decir siempre hay un poco de verdad, ¿no? Siempre se miente un poco, ¿no? Como que se agarran cosas y después se exageran, se mienten.
Lo que pasa es que, por ejemplo,
usaba gracia, porque uno dice la ficción, entonces dice, no, la ficción tiene base en la verdad, y ella no, al contrario, dice, se miente un poco.
Lo que pasa es que en el rumrum de las cosas, tus sueños tienen que ver con gente conocida.
Claro.
Entonces es inevitable que le pongamos cara, actitudes, muchos de ellos son muy conocidos.
Pero sabes que me han dicho, tanto de ese como del último libro, ¿no? Que es de cuentos cortos, A través de un breve laberinto, tres personas me dijo que me sorprendieron, es que ellos leían el cuento y escuchaban la voz.
También es interesante.
Y entonces, en el caso de Jaime Clara, también está también vinculada a la voz. Sí. Entonces, todo lo de San José, de alguna forma, está impregnado, sí, porque vos lo has contado miles de veces, el tema de la radio, cuando eras chico, todo lo que hacías. Y entonces, cuando aparecen esos datos, pueden ser o no ser, pueden no ser cierto, ¿no? Pero, digamos, también está la proyección de cada lector,
sí,
¿no?
Sí, sin duda. Y cuando hay dos cuentos que son los más largos del libro vinculados a la radio, obviamente es inevitable. Uh-huh. Yo hasta ahora, y no es ninguna amenaza para nadie, ni para mi esposa, ni para nadie, voy a hacer radio de noche. Pero reconozco que es un horario que seduce muchísimo, que genera una complicidad mucho mayor con los oyentes, porque ambas partes están con una predisposición, unos para hablar, otros para escuchar, o al menos ese programa de radio que se llama La Larga Noche, que es la que yo imagino, y que está hasta guionado, y ahí aparece el guión de radio, uh-huh, hasta con sus piques musicales. Es un programa que tiene su playlist, como le dicen ahora, y es así. Y el otro tiene que ver también, la gente que somos del interior, lo entendemos muy bien, que es la función social de la radio, ¿no? La radio, cuando es escuchada, cuando yo empecé a ir a la radio de San José, la función social que cumplía la única radio del departamento, cuando se leían los telegramas en la radio, cuando se pasaban los muertos, era una información fundamental para la vida del departamento. Sí. La función social.
Y ahí está, perdón, también en la actitud de los que escuchan eso, ¿no? Uh-huh. Obviamente era una actitud muy atenta,
sin lugar a dudas. Y entonces, bueno, el vínculo entre ese oyente que está en el medio del campo y ese locutor que cumple esa función en la radio, y algo que destacaba mi amigo Wilson Ramírez cuando lo presentó en San José, el libro, que leyó parte del cuento, que también me pasó una cosa que ahora te voy a decir, hablando de cuando se rompe la magia de conocer o romper el vínculo entre el lector, el oyente y el periodista o el locutor. Porque en este momento hay mucha gente capaz que nos puede conocer porque nos vieron en alguna charla o en la tele o anda a saber. Pero hay mucha gente que no sabe ni siquiera cómo somos.
Ah, sí, de acuerdo.
Y entonces, creo que lo digo en algún momento, estoy absolutamente en contra de las cámaras dentro de los estudios y de todas esas cosas, ¿no?
Claro, porque se desvirtúa lo que es la...
Una de las grandes fortalezas de la radio, que es la magia de la radio.
Claro.
Y en un momento el narrador hace una serie de preguntas cuando una oyente que quería conocer al locutor, finalmente ese encuentro se da y el narrador se hace algunas preguntas vinculadas a cómo fue ese encuentro y cómo fue romper esa magia entre el locutor y la oyente. Y yo sentí, Pablo, después de haber escrito el cuento el año pasado, haberlo corregido, trabajado con el editor, lo sentí tan ajeno cuando lo escuchaba. Ser leído por uno de los presentadores.
Sí, sí, obvio, pasa eso.
Tan ajeno que dije, pucha, yo hice todas esas preguntas, claro, ¿no? Claro.
Es la distancia que pone la voz del otro, exacto, la entonación, cómo lo está interpretando el otro, es una interpretación.
Sí, y la verdad que me quedé contento porque sentí que el cuento genera una serie de preguntas que me gusta que el lector se las haga y se las responda.
Claro.
Si ese lector es un oyente de radio. Uh-huh. Y bueno, me quedé muy contento con esa mirada.
Mirá, vos ahora te estás escuchando y hay como que en varios cuentos está eso de la actitud del otro, de la comunión, digamos, el contacto, la conexión que se da cuando el otro está, digamos, en disposición, ¿no? En disposición, uh-huh, digamos. De noche lo que ocurre es que básicamente hay muchísimo menos ruidos, ¿no? O sea, el 80% de la gente está durmiendo, entonces ahí se da otra disposición. Y en el primer cuento, si bien no es de radio, pero es de la Murga Madre, también se da esa cuestión de la conexión, de esa comunión, de ese contacto entre
el público y el artista.
Entre dos artistas que están, como es Pinocho y Rutín y Pitufo Lombardo, y dos personas que están, que solamente dos, había dos personas que eran, en ese caso, una madre y una hija, y ahí está la actitud con que ellos están viendo, ¿no? Entonces ellos reciben de esas dos personas una energía, una cosa que los hace casi uh-huh. llorar, digamos, a la
sí, sí.
Y cuando terminan la obra, fueron aplaudidos solamente por dos personas. Cuantitativamente, claramente, no eran nada, en San uh-huh. Pablo, en Brasil, ¿no?
Sí, bueno, sí. Eso, ¿no? Una función gratuita en el medio, perdón, en una favela.
En una favela, sí. Y sin embargo, cuantitativamente, estamos hablando...
De haber sido de las grandes funciones de Murgamade en más de 10 años.
Claro, es una función para el recuerdo. Jaime Clara, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con Jaime en torno a En la larga noche. Después de la pausa, seguimos aquí en La Máquina de Pensar.